Radio Martí, siempre contigo.
A las 11:30 de la mañana presentamos los titulares de las informaciones que estaremos ampliando en nuestro noticiero estelar de las 12 del mediodía. Freedom House califica a Cuba como país no libre en informe sobre libertad de Internet. Familiares de detenidos tras el 11 de julio denuncian irregularidades en los procesos que enfrentan. Estados Unidos destaca en su campaña Presos por qué al rapero Michael Castillo, el Absorbo, y asegura que el gobierno cubano no permite que los artistas se expresen libremente y los silencia con cárcel. Cubanos expresan a Radio Martí su preocupación ante el avance de la pandemia y los apagones. En México, representantes de la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro se aprestan a iniciar la tercera ronda de diálogo. Estos son los titulares de las noticias más importantes que estaremos ampliando a las 12 del mediodía.
Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Queridos compatriotas, les saluda Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles a nombre de los miembros de nuestra fundación y en el mío propio un fraterno y caluroso abrazo. Ramón Antolín Eulogio Grau San Martín. Esto es según los archivos de la parroquia del pueblo La Palma en la provincia de Pinar del Río. Nació en la finca La Jíbara, en las afueras del pueblo, un 13 de septiembre de 1881. Sus padres, ambos eran españoles, él, don Francisco Grau, natural de Cataluña, y ella, doña María del Pilar San Martín, natural de Asturias. El matrimonio tuvo otro hijo, nombrado Francisco Pablo José. Ramón Grau inició sus estudios a los 8 años y siempre fue un alumno excelente. Siendo un jovencito, su familia abandona su pueblo por temor al posible asalto a La Palma por las tropas de Antonio Maceo, temor que se hace realidad la noche del 29 de marzo de 1896, cuando el general atacó el poblado. Ya para esa fecha, la mayoría de las familias del pueblo habían abandonado sus casas y se habían trasladado a La Habana en el vapor Tritón que había zarpado por el embarcadero de Río Blanco. Su padre era un productor de tabacos y quería que sus hijos continuaran con el negocio, pero Ramón decidió estudiar medicina. En 1906, todavía estudiando su carrera, él y su hermano heredaron lo que para aquella época era una pequeña fortuna. Eran unos 11.700 pesos en oro. Esto en una naciente república que surgía en un país destruido por la guerra. En 1908, al graduarse de doctor en medicina, decidió viajar a Europa para ampliar sus estudios. Visitó Francia, Italia y España. Al regresar a La Habana en 1921, inició su labor profesional en el antiguo Hospital Reina Mercedes, que estaba situado donde hoy está la heladería Copelia. También trabajó en el hospital o casa de salud de La Covadonga y más tarde obtuvo por oposición la cátedra de fisiología de la Universidad de La Habana. En esos momentos compartía su trabajo en la cátedra con su práctica profesional atendiendo pacientes, dando sus primeros pasos en la política del país. Además administraba sus propiedades y todavía tuvo tiempo de escribir artículos científicos sobre medicina y un libro de texto sobre fisiología que se utilizó en la Universidad de La Habana. A finales de los años 20, se involucró en las protestas estudiantiles contra el presidente Gerardo Machado, y en 1931 fue encarcelado en el Castillo del Príncipe y posteriormente en el Principio Modelo de Isla de Pinos, hoy Isla de la Juventud, hasta que en 1932 Machado concedió una amnistía a todos los presos políticos, entre ellos el doctor Grau, quien entonces partió hacia el exilio en Miami. En esa ciudad participó el 22 de marzo de 1933, junto con varias organizaciones contrarias a Machado, como el ABC y el Directorio Estudiantil Universitario, en la creación de una junta revolucionaria. Pocos meses después, el 12 de agosto de 1933, cae el gobierno del general Machado y Ramón Grau San Martín regresa a Cuba. El general Alberto Herrera toma el control del gobierno y al otro día es Carlos Manuel de Céspedes y Quesada, hijo del padre de la patria, quien toma la presidencia, pero solamente dura hasta el 5 de septiembre, en que la agrupación revolucionaria de Cuba nombra al doctor Grau y cuatro otras personas en un gobierno provisional colegiado, titulado Comisión Ejecutiva, al que popularmente se le dio el nombre de Pentarquía. Pentarquía por estar compuesto por esos cinco miembros. Estos eran el periodista Sergio Carbó, tres abogados, José Miguel Irizarri, Porfirio Franca, que también era banquero y economista, y Guillermo Portela, que era profesor de la Facultad de Leyes de la Universidad de La Habana. Y el quinto, Ramón Grau San Martín, médico y profesor universitario. Uno de los primeros decretos, fechado el 6 de septiembre, fue el de ascender a Fulgencio Batista de sargento taquígrafo a coronel y nombrarlo jefe del ejército. Por cierto, quien escribió el decreto sobre el ascenso de Batista fue Sergio Carbó. Y hay historiadores que afirman que lo hizo sin contar con los otros miembros de la Pentarquía. La Pentarquía duró solamente cinco días, pues el día 10 fueron depuestos por el Directorio Estudiantil Universitario, que por proposición de Eduardo Chivas nombró de manera provisional a Ramón Grau San Martín, presidente de la República. La disolución de la Pentarquía y la elección de Grau dio comienzo al llamado Gobierno de los 100 días, que en poco más de tres meses dictó leyes por decreto, entre ellas la nacionalización de la Compañía de Electricidad, la jornada laboral de 8 horas, la autonomía universitaria y se le concedió el voto a las mujeres. Al mediodía del 10 de septiembre de 1933, rodeado de miembros del directorio estudiantil universitario, profesores y militares, Grau juró el cargo ante el pueblo desde la terraza norte del Palacio Presidencial. Se negó a jurar ante el Tribunal Supremo de Justicia y sobre la Constitución de 1901, alegando que en ella estaba la enmienda Platt. Estados Unidos se negó a reconocer su gobierno, que solamente estableció relaciones diplomáticas con unos pocos países, México, Uruguay, Panamá, Perú y España. Grau nunca gozó del favor del gobierno de los Estados Unidos por su radicalismo, aunque todos reconocen que el radicalismo de su gobierno de 100 días provenía principalmente de Antonio Guterres. Por otro lado, Batista, que manejaba el ejército, era otro con quien había que contar. Y no estando de acuerdo con las políticas de Grau y Guiteras, forzó la renuncia de Grau en enero de 1934, quien partió de nuevo al exilio en Miami, pasando primero por México. Regresó a Cuba en diciembre de 1938 y esos 4 años de exilio los dedicó junto con sus partidarios en Cuba a crear las bases para el Partido Revolucionario Cubano, el PRC auténtico. En preparación a la redacción de una nueva constitución, la de 1940, se eligieron los delegados que la redactarían y el doctor Grau es elegido presidente de los delegados, posición que rechazó a pesar de mantenerse como miembro de la comisión. En 1940 se postuló para presidente de la República, siendo derrotado por Fulgencio Batista, que era apoyado por la coalición socialista democrática, en la que, por cierto, participaba el camaleónico Partido Comunista. 4 años más tarde, Grau se vuelve a presentar a las elecciones por el Partido Revolucionario Cubano Auténtico y esta vez la coalición socialista democrática postula la presidencia a Carlos Saladrigas. Grau ganó claramente el favor del pueblo y así, el 10 de octubre de 1944, Ramón Grau San Martín jura el cargo de presidente de la República de Cuba. Grau nunca se casó y nombró a su sobrina Leopoldina Grau, a quien todos llamaban Polita, como primera dama de la República. Ya diremos algo de Polita antes de terminar este programa. Días antes de tomar la presidencia, el 7 de octubre, Grau había declarado públicamente sus bienes, que consistían en 70.642 pesos con 53 centavos en efectivo, 180.870 pesos en créditos hipotecarios, 7 casas en La Habana, 1 casa en Miami y 1 finca en Consolación del Sur. Esto lo hizo para demostrar, al final de su mandato, que no había robado al erario público. Desafortunadamente, algunos políticos en Cuba fueron ladrones, igual que en muchos países. Y como todos sabemos, los que mal gobiernan Cuba hoy son los peores, porque son dueños de todo, mientras el pueblo vive en la miseria. Pero regresemos al gobierno de Ramón Grau. Entre 1944 y 1948 se prohibieron los despidos laborales, se suprimieron algunos impuestos, se crearon nuevas industrias de todo tipo, conservas de alimentos, tejidos, bebidas. Se aprobaron leyes de retiro de abogados, barberos, tabacaleros, farmacéuticos y otros más. Se estableció la jornada de trabajo de verano y la jornada de 6 horas con pago de 8 en algunos empleos. Pero la presidencia de Ramón Grau San Martín de 1944 a 1948 estuvo asediada por innumerables crisis de todo tipo. Desde el inicio de su mandato, los grupos políticos gangsteriles, principalmente universitarios, remanentes de la lucha contra Machado, comenzaron a enfrentarse entre ellos con tiroteos y asesinatos. Fue la época del Gatillo Alegre. Fidel Castro pertenecía a uno de esos grupos, la Unión Insurreccional Revolucionaria, conocida como la UIR. El 26 de marzo de 1946 desapareció un diamante de 23 quilates que estaba en exhibición, incrustado en el piso debajo de la cúpula del Capitolio Nacional y que marcaba simbólicamente el kilómetro cero de la carretera central de Cuba. Estuvo perdido durante un tiempo, apareciendo un día misteriosamente sobre el escritorio del presidente. Nunca se supo quién lo robó ni quién lo recuperó. Lógicamente, todos tenían una teoría sobre este asunto, sobre este caso. En el verano de 1947, un grupo de exiliados dominicanos y revolucionarios cubanos organizaron la llamada expedición de Cayo Confites, que finalmente fracasó dada la intervención de la Marina de Guerra cubana. En esta aventura estuvieron involucrados personajes tales como Rolando Maferrer y Eufemio Fernández como jefes, y Fidel Castro como un simple participante. Las cosas se pusieron tan caldeadas que el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo llegó a amenazar al presidente Grau que nada más que un invasor pusiera pie en suelo dominicano, bombardearía La Habana. Otro caso fue en septiembre de 1947. Ese día estalló un tremendo tiroteo en la calle Orfila, en la ciudad de Marianao, en La Habana, en el que se enfrentaron agentes del Buró de Investigaciones dirigidos por Mario Salavarría y policías que defendían a Emilio Tro, director de la Academia de la Policía. Hubo varios muertos y el ejército tuvo que sacar sus tanques para parar la matanza. Otro suceso que ocupó los titulares de prensa durante la presidencia de Grau fue el asesinato del líder universitario Manolo Castro a principios de 1948. De nuevo, entre los acusados se encontraba Fidel Castro, quien salió retratado en todos los periódicos. Después de Grau, Carlos Prío, también miembro del PRC auténtico, fue electo presidente entre octubre de 1948 a marzo de 1952, en que Fulgencio Batista lo derroca con un golpe de Estado. Grau se opone a su viejo enemigo y aún así, en 2 oportunidades en que Batista celebró elecciones, fraudulentas, claro, inicialmente se postuló, pero antes de la fecha de las elecciones retiró su postulación y fue al retraimiento, porque no tenía confianza en la honestidad de esas elecciones. Llegado el tirano Fidel Castro al poder, después de la huida de Batista, Grau optó por quedarse en Cuba. Sus últimos años los pasó en la pobreza, viviendo de la libreta de racionamiento, como todos. No participó, que se sepa, en ninguna actividad contraria al régimen. Ya estaba entrado en años y enfermo. Pero de vez en cuando se filtraban opiniones suyas. Una de ellas es que estaba convencido que al régimen lo iban a tumbar dos palabras: no hay. Desafortunadamente, esa profecía no se cumplió. Grau vivía en una mansión en la Quinta Avenida de Miramar, a la que jocosamente llamaba La Choza, pero que ya no podía mantener. Cuentan que tres amigos suyos, miembros del Congreso en tiempos de su presidencia, Segundo Curti, César Lancís y Hernández Bauzá, en una oportunidad que lo visitaron en su lecho de enfermo, se dieron cuenta que su pijama estaba que ya no daba más, y cada uno le regaló una. Grau fue acusado, 4 meses después de terminada su presidencia, de robar dinero del diferencial azucarero. El diferencial azucarero era la diferencia entre el precio mundial del azúcar y el precio que pagaban los Estados Unidos a Cuba por su cuota, que era más alto que el precio mundial. Nunca se le pudo probar esta acusación, que duró muchos años. Y vale la pena leer extractos de un intercambio de cartas que tuvo él con el principal acusador en momentos de gran necesidad. Escribe él a Beto Saumey: para remediar en algo mi difícil situación económica actual, he pretendido extraer unos escasos fondos que poseo en una cuenta corriente en la agencia bancaria 41010. Esto me ha sido imposible debido a hallarse embargados en virtud de la causa que se me sigue por el diferencial azucarero, en la que usted se encuentra personado como acusador privado en representación de una entidad que, según tengo entendido, ya no existe. A esta carta, Saumel responde: no habría nada que yo pudiera hacer con mayor sentimiento de profunda estimación hacia usted en estos momentos que acceder inmediatamente a su solicitud. Mi gran devoción por su persona, desde los tiempos memorables de la lucha común contra la tiranía de Machado, si bien hubo de quebrantarse algo en el vaivén de las inevitables controversias propias de las luchas políticas, resurge de nuevo al contacto de las realidades presentes, y justo es consignarlo ante la fuerza de la verdad, que sólo con el transcurso del tiempo es capaz de abrirse paso en la maraña de los acontecimientos felices y adversos que necesariamente rodean a todo personaje histórico. Y usted, sin duda, ha entrado muy merecidamente en esa categoría. Y para mí, en contacto en estos días con algo de su intimidad, la verdad se ha abierto paso, dejándome ver cuánto ha habido de tendencioso y maligno en el tratamiento de que usted ha sido objeto. Ramón Grau San Martín fue un hombre simpático y ocurrente. Una frase que el pueblo le copió era: las mujeres mandan. Y de hecho no hubo un presidente que nombrara tantas mujeres en puestos de responsabilidad en el gobierno. Otra frase fue su promesa de que habrá dulce para todos. Su lema de campaña electoral en 1944 fue: Cuba para los cubanos. Fue un hombre que quiso lo mejor para el pueblo cubano. Es verdad que varios de sus colaboradores se enriquecieron. A él nunca se le probó nada. José Pardo Yada, quien apoyara al régimen castrista por mucho tiempo, demasiado tiempo, tuvo que reconocer su error de combatir a Grau con estas palabras: no tengo que recordarle a nadie que yo fui quizás el más duro censor del presidente Grau. Es más, yo me hice en la radio combatiendo a Grau San Martín. Me di a conocer en la radio combatiendo a Grau. Sin embargo, después, sin olvidar sus responsabilidades históricas, que esas les toca a cada cual, incluyéndonos a nosotros, el tiempo, especialmente el tiempo en el exilio, me llevó a revisar algunas de las actitudes de Grau y sobre todo muchas de nuestras actitudes, las de los opositores de Grau. Fue Grau San Martín, continúa diciendo Pardo Yada, de los pocos cubanos importantes que supo oponerse resueltamente a Fidel Castro, y tal vez fue de los pocos cubanos importantes que tuvo razón al quedarse en Cuba afrontando todos los riesgos. Ahora, a lo largo del tiempo y la distancia, hay que reconocerle a Grau San Martín, el hombre a quien escogimos como nuestro adversario de tantos años, virtudes que tuvieron pocos de nuestros hombres públicos. Ramón Grau San Martín falleció el 28 de julio de 1969 en la ciudad de La Habana. No quisiera terminar este programa sin mencionar, y ya lo dije anteriormente, a Polita Grau. Y con ella a su hermano Ramón Grau Alsina, apodado Mongo Grau. Fueron ellos los que trabajaron con la Iglesia Católica de Miami y el Departamento de Estado de los Estados Unidos para sacar de Cuba a 14.000 niños que salvaron del adoctrinamiento obligado de las escuelas en el campo, de ser pioneros, de tener que jurar, seremos como el Che. Polita y Mongo fueron capturados por la seguridad del Estado, acusados, como es la costumbre siempre, de agentes de la CIA, con la cual no tenían nada que ver, y fueron condenados a 30 años de prisión, de los que Polita cumplió 12 entre 1966 y 1978, y Mongo Grau cumplió 21 años de prisión entre 1966 y 1988. Bien, queridos compatriotas, hemos llegado al final de este nuevo programa de La Cuba que Perdura. En el nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, agradecemos el honor que nos hacen de escuchar este programa. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano por este espacio radial que nos brinda y al amigo Jorge Trilla por su dirección técnica. Patria y vida. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a Cuba.
Radio República presentó La Cuba que Perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que Perdura. Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud, y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos. Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error, y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple. La verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña, las tradiciones, ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad, ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar.
En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo, y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación, con un servidor, Bruno Tucaros.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Cubana, mira de corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre.